Hola, buenas noches amigos soy Damaso María y hoy venimos con otro episodio más en este podcast. Gracias a Dios estamos haciendo lo grande y lo seguimos difundiendo entre los, sobre todo los ex palmarianos y palmarianos que realmente están intentando ya salir de esta secta, que necesitan la información necesaria, que necesitan el apoyo suficiente y necesario, porque realmente sé cuán duro es el vivir bajo esta secta, ya que como sostienen alejados de la información, os hacen tener miedo acerca de buscar información o tener contacto con personas que puedan ayudaros a salir de esta mentira. Y entiendo cuán difícil es, sobre todo las amenazas de excomuniones, las amenazas con excomulgar a vuestros familiares y el infierno y los castigos que realmente ellos suelen utilizar como armas para manteneros a raya, por decirlo así. Sí, en estas últimas semanas pues hemos tenido muchas noticias. Hemos escuchado otros testimonios de gente con la que hemos hablado, palmarianos también y expalmarianos, y también hemos tenido alguna charla con otra con algún experto. Entonces, nos ha llamado mucho la atención viendo en la página web de la secta como intentan pues maravillosamente, ¿no? Intentan sobrenaturalizar todo lo que ellos ponen, ¿no? Poniéndole unos tintes de nuevo carismáticos como lo hacía en el tiempo Clemente. Entonces están tratando de sacar todas esas viejas herramientas que tenía Clemente en el baúl, ¿no? Sobre todo de las prerrogativas que Clemente tenía, ¿no? El caudillo del Tajo, el gran monarca, el gran papa, hemos estado mirando cómo pues están intentando utilizar pues toda cualquier herramienta, cualquier arma, cualquier estrategia con tal de traer gente. Ya lo que tengo entendido es que están intentando atraer gente, sobre todo madres de familia, madres de monjas y sobre todo ellos. Y combinándolos o empujándolos a que vengan a vivir a una de los casa-conventos del Palmar que tienen allí en el pueblo. No estoy seguro si tienen una casa-convento o quieren que las madres de estas monjas vengan a vivir al mismo convento. Entonces, están intentando pues enviar gente fieles a las casas de estas palmarianos para invitarlos a que vengan a la casa, a que vengan todos al convento, al Palmar. Y están utilizando una táctica demasiado, puedo decir, no macabra, sino más bien abusiva. Abusiva porque están intentando decir a los familiares expalmarianos de que sus familiares palmarianos que están dentro están sufriendo, están llorando, están tristes día a día, no son felices, y que quieren que su familia, al menos la madre, venga a vivir con ella, que se convierta a la fe palmariana de nuevo, y que porque ahora todo está bien, todo ha cambiado, ahora el Palmar es mucho mejor, el Palmar ha dado un giro a Dios, como escuché, ¿no? Es que, según ellos, que el Palmar ha dado un giro a Dios, y que ahora es mejor, más bonito y más todo, ¿no? Cuando escuché esta frase de un palmariano que ha dado un giro a Dios, da a entender como que antes no estaba con Dios. Vamos. que ahí mismo ellos se desmienten. Bueno, al final, lo que quiero hoy día hablaros es simplemente tres temas, creo. Primero es sobre los documentos pontificios de la Iglesia Palmariana, de los cuales yo tengo el libro original, así como los mensajes del Palmar originales y en libro también. También tengo poseo pues una copia del Tratado de la Misa, una copia fiel, sacado cuando estuvimos ahí en el Palmar. Sacamos el Padre Isaac sacó unas buenas copias, y también tuvimos una copia del Padre Ezequiel, copias de los documentos pontificios que tenía en el ordenador, y el Tratado de la Misa y ciertos más documentos, ¿no? Originales de aquella época. Entonces, hablaremos sobre el documento pontificios, y hablaremos también brevemente sobre el Tratado de la Misa. ¿Y por qué? Porque últimamente nos hemos hecho eco pues de una fotografía, y de que una de las últimas visitas que hizo Eliseo a Irlanda, los fieles la recibieron con un banner, con una gran pancarta, donde se puede leer: bienvenidos el caudillo del Tajo, su santidad el Papa Pedro III. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Bienvenidos el caudillo del Tajo. Bienvenidos al caudillo del Tajo, Pedro III. ¿No? Brevemente se puede decir que ha pasado aquí. Y claro, buscando pues en los datos que tengo yo aquí, desde el tiempo de los mensajes del Palmar, año 73-74, cuando empieza Clemente a predicar acerca del caudillo del Tajo. El caudillo del Tajo, para los que no sepan, pues viene de un monje oscuro, monje de Francia. Se llamaba Bug de Milas, y este monje pues hace unas predicciones proféticas, ¿no? Las fuentes no las sabemos, por lo que entendemos que son sus fuentes personales, imaginativas, momentos de una fuerte pues crisis mental, donde él suele dice ver pues que un día se levantará en España un caudillo que nacerá del Tajo. Este caudillo, que tiene sangre francesa, pues va a levantarse para defender los derechos de Dios y de la Iglesia por todo Occidente, que con la cruz y la espada no demorará mucho en levantar un gran ejército real, no es un ejército espiritual, está hablando de un ejército real, donde este ejército militar va a hacer la guerra santa y conquistará todos los territorios de los infieles, y que implantará pues su reino, la cruz, en el centro de Moscú. Mira, para entender esto, todos sabemos que siempre algunos reinos hace dos siglos pues eran reinos predominantemente católicos, monarquías. Estas monarquías siempre pues fabricaban historias, leyendas para poder mantener a sus seguidores, ¿no? Esas leyendas de dragones, caballeros con espadas, que hacían grandes hazañas conquistando tierras contra los enemigos moros o infieles cristianos, ¿no? Entonces, Bug de Milas pues predice estas cosas, ¿no? Luego ya Clemente, y no solamente Clemente, sino varios otros líderes de otras sectas, han utilizado esta narrativa para hacerse con él, el personaje, ¿no? Hacerse con el personaje y ser ellos mismos el caballo del Tajo esperado por los grandes profecías, ¿no? Entonces, en la ley 74, según los mensajes de Palmar, ya se ve leyendo cómo el Señor dice a Clemente, o Clemente, inventándose las palabras del Señor, dice que un día pronto de aquí saldrá el caudillo del Tajo. Luego, más adelante, ya va diciendo que el caudillo del Tajo estará aquí en el Palmar, nacerá aquí y que ya está actuando aquí en el Palmar. Luego, ya en los posteriores años, cuando Clemente se autoproclama Papa del Palmar, ya el Señor le dice a Clemente de que él es la persona esperada y profetizada por Buck de Milas. O sea, Clemente es el caudillo del Tajo, es el gran monarca y el gran papa esperado. Entonces, los fieles que durante los años 70, 80 empezamos a creer en el Palmar, o que recibimos este tipo de narrativa, de profecías, creíamos que él era él. Entonces, Clemente nos engañó a todos diciéndonos que él era el caudillo del Tajo, el gran monarca y el gran papa esperado, el último papa de la Iglesia Católica, y que después de él no habría más papa. Él moriría crucificado en Jerusalén y él mismo entregaría las llaves de la Iglesia a Jesucristo. Eso es lo que todos los fieles hasta aún hoy creen. Bueno, entonces vemos cómo Clemente utilizó este tipo de narrativa, este tipo de profecía, para poder jugar con la imaginación de sus fieles, para poder mentalizarlos de que ellos eran los elegidos, que los que le sigan a él serían los elegidos, ¿no? Si uno ve en el documento, cuando se abre el libro de los documentos pontificios originales, hay un pequeño prólogo que hizo Manuel Alonso Corral, y donde él dice lo mismo. Era su creencia en ese momento, y habla de que Gregorio XVII es el gran monarca, el caudillo del Tajo, que moriría en Jerusalén. En la página web de ellos han omitido este prólogo del Padre Isidoro. No lo sé por qué, pero entiendo que será para ir borrando poco a poco esas ambigüedades, esas falsas profecías, esos falsos anuncios que se hicieron a los palmarianos y que convirtió a muchísimos al palmarianismo, y que ahora estos palmarianos ya viejos, que han esperado tantos años para ver cumplidas estas profecías, y al no verlas cumplidas, pues ya no tienen esperanza y siguen, pues, ya débiles. Siguen con una debilidad tan grande que lo único que pueden hacer solamente es esperar que el tiempo pase por si algún día sucede algo extraordinario de nuevo. Y es cosa que, la que os digo, no va a pasar nunca más. Nunca. Nunca sucedió nada allí extraordinario. Bueno, vemos en la página web de ellos, en el documento pontificios, unos comentarios que han agregado ellos personalmente, ¿no? Y donde ponen que el Papa San Gregorio XVII supo llevar su ceguera con gran aplomo. Para celebrar la Santa Misa siempre se ayudaba de dos capellanes, pero consiguió tal fluidez en sus movimientos que no tardaba más que otros sacerdotes en la celebración. Y esto es un comentario mío, es una opinión mía, ¿no? Gregorio XVII no era tan amante de las misas que él decía celebrar. Él se inventó su propio ritual de la misa, porque la misa tan larga tridentina no le fastidiaba mucho, le molestaba. Esto es lo que dicen sus capellanes que estuvieron cerca de él, ¿vale? Por eso tuvo que confeccionar una misa más acorde a su flojera. Perdón. Y entonces, pues, Clemente no realmente no era tan amante de las misas. Dice que para sus documentos pontificios, cuando eran muy largos, del número 37 al 45, a veces ocurría que al acostarnos por la noche se oía Gregorio XVII dictando un nuevo documento a sus secretarios, con su potente voz, y al levantarnos por la mañana, todavía seguía dictando hasta terminar el documento más tarde por la mañana. Sin embargo, no hubo revisión alguna. La ayuda del Espíritu Santo era tan potente que no había nada que cambiar. ¿Eso quién lo dice? O sea, no hay una revisión a eso. O sea, sin más, no hubo una revisión de lo que Clemente realmente decía. Dáis a entender, o sea, en mi entender, están dando a entender de que de todo lo que decía Clemente era perfectísimo, era Dios hablando, ¿no? Y eso es un error, una herejía muy, muy grande, porque todos los papas siempre han tenido, han pasado por una revisión digamos, de sus enseñanzas. Pero para eso hay obispos, los obispos están allí para ayudar a aclarar, ¿no? Sin embargo, Clemente no necesitaba de obispo, no necesitaba de nadie. Clemente realmente, él se inventó su propia doctrina, y con el mal genio que tenía y con el mal carácter que tenía, pues cualquiera le rechistaba, cualquier ambigüedad que aparecía o cualquier, digamos, cualquier comentario o cuestionamiento a las ideas de Clemente. Yo, por ejemplo, he hablado con el padre Bonifacio, con el padre Bernardo, sacerdote antiguo, para el padre Isaías, y estos padres nos solían decir que era muy, muy duro rechistarle a Clemente o cuestionarle en sus enseñanzas heréticas, porque ellos intentaron, de alguna manera, de decirle a Clemente de que algunas cosas no eran conforme a la doctrina tradicional. Pero Clemente decía que eso nuevo que él quería imponer a creer era revelado por Dios, y que ahora en la Iglesia Palmariana las revelaciones místico-proféticas eran muy importantes para declarar un dogma de fe, cosa que en la Iglesia Católica tradicional no era obligatoria. Ya Cristo lo había dicho en el Evangelio: todo lo que vi y oí de mi Padre os lo he enseñado en el Evangelio. No hay nada más que añadir en la doctrina de la Iglesia que no lo haya enseñado Cristo. Sin embargo, Clemente, por pura protagonismo, por puro placer de ser el centro de las miradas, de la admiración, pues él se alzó como un dios y hablaba cualquier barbaridad, y cualquier barbaridad era creída y seguida por sus fieles. No porque tuvieran razón, no porque tuvieran, digamos, porque fueran unas verdades contundentes. Es que eran verdades para Clemente que para nosotros eran dudas, no habían fundamentos, eran ridiculeces, pero había el miedo de cuestionar estas ideas a Clemente en su propia cara, so pena de excomunión, de castigos y cualquier barbaridad. Bueno, seguimos leyendo que dicen ellos. Igual pasó con sus sermones, siempre de gran interés, de gran fuerza y de gran importancia para la Iglesia. Fueron publicados tal y como los predicó. No había necesidad de enmienda alguna, dicen ellos, ¿no? O sea, ya veis lo que os decimos nosotros, que Clemente fue diciéndonos cosas, fue enseñando cosas que salían de su boca, de que no fue confeccionado por los padres del Concilio Palmariano. O sea, Clemente se fabricó su propia doctrina y él no admitía que nadie venga a cambiar nada. Durante los años 90, recuerdo cuando empezamos a estudiar la historia sagrada, se descubrió, bueno, primero la historia de los papas, perdón. Y entonces descubrimos tres, en este caso durante la clase de teología o durante el sínodo, descubrimos tres ambigüedades. El padre Alfonso encontró tres ambigüedades, sobre todo las fechas y cronologías de la muerte de algunos papas, que no coincidían con lo que estaba ya plancheado y definido en el Tratado de la Misa. O sea, había unos datos ambiguos que ya estaban plancheados, o sea, estaban ya dogmáticamente plancheados por Clemente Domínguez, pero que se daban una contradicción con lo que ya estaba plancheado años anteriores en el Tratado de la Misa. Esto causó una confusión muy grande, por lo que se llevó esta ambigüedad, estos datos, a Clemente de nuevo, y Clemente furiosamente primero salió por la ventana para pedir a los superiores que mantengan al padre que encontró estas ambigüedades más ocupado aún. Y dice, y recuerdo esto, decir, ¿de dónde sacan tanto tiempo para ver estas cosas? Entonces este padre Alfonso fue mandado y pues ponerle más trabajo, que esté más ocupado durante el sínodo para que no encuentre estas fatales, pues, cuestiones que desenmascaran la falsedad de Clemente. Entonces vimos después esto, ¿no? Y para terminar esta parte de sus documentos, dice, aunque en sus documentos y sus sermones eran tan importantes y tan relevantes, más importantes aún fueron sus definiciones dogmáticas, cerca de 900 y pico, aunque en realidad eran bastante más, dicen ellos, tomando en consideración otras intervenciones. Por ejemplo, sus contribuciones a las sesiones generales de los concilios palmarianos, sus trabajos cronológicos. En sus visiones, dice, en sus visiones había visto muchos misterios relacionados con nuestra fe, ¿no? Su favorita ocupación fue pasear por los pasillos de su piso papal en la casa generalicia de la orden, rezando su rosario, su Vía Crucis, y al mismo tiempo profundizando en los misterios que tanto deseaba sacar a la luz. Los secretarios tenían que estar atentos al sonido de la caída de su bastón, pues significaba un éxtasis, ya que la cabeza invisible de la iglesia siempre estaba cerca de su representante. La cabeza visible, esto, o sea, vamos, quiere decir, primero, que Clemente, cuando dicen ellos que durante la noche se ponía ya a redactar con voz potente nuevos documentos pontificios, para que entendáis el por qué Clemente no dormía por la noche. No me extraña, porque él no dormía por la noche porque dormía de día. La simple razón es, él pasaba días, semanas y meses sin ir al Palmar. O sea, habían temporadas que ya no iba al Palmar, se quedaba en casa y dormía todo lo que quería, dormía hasta tarde. Pasaba todo el medio, toda la tarde durmiendo, y a la tarde, por el anochecer, pues se levantaba para escuchar flamenco. Y luego salía a pasear por los pasillos, lo cual es verdad, que salía a pasear por los pasillos. Pero porque tenía algunas aficiones bastante, digamos, de viejas de barrio, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen de que solía rezar el Vía Crucis por sus pasillos. Yo más bien, más que rezar, era cuchichear. Siempre, nunca le he escuchado decir de rezar en voz alta un rosario, un Vía Crucis. Solía caminar con su bastón, con el rosario en la mano, pero siempre con un sonidito como quien llama a un gato, ¿no? Cuando él detectaba con su potente oído, ¿no?, de que alguien venía detrás de él o que alguien estaba muy cerca. Entonces, cada vez que alguien estaba muy cerca, ojo, que entiéndase que los ciegos tienen desarrollada su oído, tienen muy desarrollado el oído y pueden escuchar más muchas cosas más amplificadas que una persona normal que tiene ojos, ¿no? Entonces Clemente realmente veía por los oídos, escuchando, podía detectar qué tipo de conversaciones, distancias, ¿no? Perdón. Y entonces Clemente solía pasear por sus pasillos y en algunas ocasiones se detenía en alguna puerta para poner su oído detrás de la puerta. Detrás de la puerta del Padre Antonio, del Padre Noé, del Padre Domingo, del Padre Jesús. Del Padre Samuel, del Padre Seferino, del Padre Noé, del Padre Isaías, del Padre Isaac. Yo, conociendo el trayecto de sus caminatas, pues yo puedo decir que siempre hacía esto. En alguna ocasión yo lo he detectado con los oídos pegados en la puerta del Padre Antonio y del Padre Domingo, para escuchar qué pasa ahí dentro y detrás, ¿no? No sé por qué lo hacía. Ahora, unos dicen, pobrecito, es que estaba ciego y tenía que caminar por ahí. Era ciego, pero astuto. También podía bajar las escaleras solo y subirlas también. En una ocasión el padre Alejandro, el padre Alejandro, el antiguo portero del Palmar, americano, tengo entendido que estaba cuidando a su hermano en América, ¿no? Ya no cree en el Palmar, pues sabe que todo fue una mentira. Y él contó, nos contó de que en alguna ocasión Clemente subió a su celda. Intentó atacarle, o sea, Clemente intentó invadirle para mantener un tipo de contacto sexual. El padre de Alejandro tuvo que trancar la puerta y el Clemente estuvo empujando la puerta para poder entrar en la celda del padre Alejandro, y el padre Alejandro no lo dejó, tuvo que trancar bien la puerta con una silla. Luego Clemente pues media vuelta y se marcha. Luego, ya vemos que Clemente en sus visiones había visto muchos misterios relacionados con nuestra fe, dicen. Todo la iglesia palmariana está basado en las visiones de Clemente. Pero han llegado, desgraciadamente, sus líderes a inmortalizarlo aún hoy. Que todo lo que hacía Clemente lo han divinizado, incluso sus pedos, incluso sus eruptos. Todos sus vicios han sido inmortalizados por la iglesia palmariana. Ese velo de silencio, ese velo que han puesto a sus ojos los palmarianos para no ver la realidad, ¿no? Es vergonzoso. Es vergonzoso y va a ser humillante el día en que todo el mundo sepa ya la verdad, como lo están sabiendo ahora. Es no muy difícil saber la verdad. Ellos intentan decir que todo es una obra del maligno, que el demonio está creando enemigos a la iglesia palmariana, que todas estas verdades que estamos intentando explicar a los palmarianos para poder que puedan entender el origen de la iglesia palmariana y del la realidad de lo que está sucediendo allí actualmente, que no está Dios en el Palmar, jamás lo estuvo, no ha habido papado en el Palmar. Las ordenaciones que Clemente llegó a hacer no son legales, no son lícitas, son inválidas, nadie es sacerdote. Los votos que las monjas han realizado allí, no, como no corresponde digamos, el lugar no corresponde a un sitio oficial, no son votos, porque no se cumplen las condiciones, porque el Palmar de Troya es un sitio sismático, porque las personas involucradas en votos no estaban preparadas debidamente a la importancia de unos votos, por lo que no tienen, digamos, no tienen validez. Aunque lo hayan hecho de corazón a Dios, pero no tienen validez, porque el palmar de Troya no tiene nada de divino. Allí jamás ha estado Dios. Por muchos rituales, por muchos turiferarios, por mucho incienso, por muchas imágenes, estampitas que pongan ellos, no inspira la devoción divina. Más bien están haciendo más un culto a las imágenes excesivo, más que una manera de poder representar una devoción espiritual. Realmente las imágenes ayudan a la devoción, pero no es el fin de la vida católica, no es el fin de una vida espiritual, no es el fin para llegar a Dios y a Cristo. Sin embargo, eso han hecho del culto pues una adoración permanente a cualquier tallado, a cualquier talla. Claro, esta devoción a los tallados, a las tallas, a las imágenes. Entiendo que Clemente, por ser andaluz, sevillano, siempre ha sido un enfermo de estas cosas, ¿no? El fetichismo palmariano, ¿no? Pero todo el mundo lo dice, incluso todos los católicos, incluso todas las gentes, ven como Clemente ha llevado pues el culto a las imágenes a un excesiva a un excesivo digamos fin, ¿no? El fin es adoración a las imágenes palmarianas y no a las virtudes cristianas, que es lo más importante, que es el fin realmente. Las virtudes ya no son virtudes. Ahora las virtudes palmarianas, o las virtudes palmarianas, o sea, la vida cristiana en la iglesia palmariana se basa simplemente en seguir las normas y reglas de los líderes palmarianos. O sea, ya te puedes olvidar de la caridad, de la templanza, de la humildad y de demás virtudes, porque no valen nada. Ahí en la iglesia palmariana solo vale seguir las normas palmarianas a rajatabla. ¿Por qué? Porque están escritas y estaban, y el Señor se las dijo a Clemente Domínguez y Gómez. Clemente Domínguez ha sido el Papa Gregorio XVII elegido por Dios y tal y cual, dicen ellos, ¿no? Pero sin embargo, ya todos sabemos que Clemente no pudo haber sido Papa jamás en su vida, porque Clemente era un vicioso sexual habitual, y porque Clemente mintió tantas veces. Por eso muchas personas que estuvieron al principio con Clemente se alejaron de él, porque descubrieron que Clemente les engañaba, porque descubrieron que Clemente era un mentiroso patológico, que descubrieron que Clemente y Manolo y Elías y otros más se estaban enriqueciendo y estaban jugando con el dinero de los fieles para lavar dinero, para fabricar más dinero, porque el fin de todo era el dinero. Y cuando vemos pues que Clemente engañaba, pues siempre engañaba con sus falsos éxtasis. Y no me cansaré de deciros, amigos, que hay pruebas suficientes que podemos daros para descubrir, para poder hacer que descubráis que Clemente todo lo que hizo fue inventado por él. No hay más. No hay explicaciones sobrenaturales que no sean naturalmente descubiertas. Todo lo hemos ya descubierto. Todo está claro. Y todo vemos claramente que es una mentira. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué ellos siguen la iglesia palmariana? Mi opinión, pienso de que ellos siguen creyendo esto porque, primero, no todo el mundo ahí dentro tiene acceso a la información. No todo el mundo adentro puede tener internet para poder buscar por sí mismo información. Otro punto importante es que ellos, los líderes, han prohibido tajantemente, ¿no? Bajo excomunión, bajo condenación eterna, el que los fieles, las monjas y los curas busquen información en internet o tengan acceso a una información para saber qué es lo que está pasando fuera y saber si realmente Clemente era místico o no era místico. Porque para reconocer hay ciertas herramientas que están en la que lo enseñan los padres espirituales, místicos, y muchos místicos de la iglesia católica, y hay varias pautas que pueden uno, pues, si los lee bien, toma estas pautas y luego lo compara con la vida de Clemente, con las enseñanzas de Clemente, con la manera de actuar de Clemente, y se dará cuenta fácilmente de que Clemente Domínguez y Gómez no solamente era un falso papa, sino era un mentiroso, un falso místico, solamente era un pobre desgraciado, pero que con carisma, desgraciado que se hizo con carisma, porque tenía de todo, tenía comida, tenía coche, tenía gente que le protegía y tenía poder para castigar, poder para coaccionar, poder para humillar, poder para hacerse creer más y más unas excelencias que jamás tuvo. Dime de qué presumes, dice el refrán, y te diré de qué careces. Por eso uno llega a conocer con esto que Clemente realmente presumía muchísimo de él mismo. Y en realidad, él carecía de todo aquello. Hemos escuchado varios testimonios de gente que nos cuenta cómo están intentando buscar que sus familiares vuelvan al Palmar, diciéndole que el papá es bueno, una buenísima persona, de que él vive con los padres en su convento, ellos tienen su mundo. Nosotros aquí, las monjas, pues trabajamos cosiendo, cocinando, haciendo nuestras cosas, nuestros rezos, ¿no? Dicen ellas que tienen que eso es que su vida, su alma, que el Palmar es su vida y su alma. No dicen que no su cielo, ¿no? Y un montón de incoherencias de que nos dan a entender de que realmente esas mujeres no viven allí una vida espiritual plena y normal como la vive cualquier convento religioso, ¿no? Se nota que tienen una mente perturbada, se nota cierta ignorancia, ¿no? No tienen más información, ¿no? Y solamente su vida se basa en tres o cuatro cositas que les han metido en la cabeza, ¿no? De que el Palmar es su cielo, de que si salen del Palmar, será el infierno, será el frío, será la apostasía, será el que Dios la rechace por eternidad de eternidades, y cosas de esta. Las fieles, las monjas, piensan de que si se salen de ahí del Palmar para ver a sus familiares, o fueran a sus casas, serían infelices, o se irían al infierno por la apostasía, y que sería el infierno. Pero ¿cómo saben ellas que va a ser el infierno? ¿Pero cómo saben ellas que fuera hay maldad, si no les han metido esto en la cabeza? Realmente, entiendo que las pobres monjas, también el tercer punto, que ellas creen que son las elegidas, ¿no? Y que si abdicasen de esta elección divina y se marchasen a sus casas para ver a sus familiares, ¿no? entonces dejarán de ser las elegidas y por ende pues serán malditas, serán desgraciadas para toda su vida, ¿no? Lo cual es una mentira, es una imaginación que está muy, muy lejos de la realidad. Uno afuera de la iglesia palmariana es feliz, encuentra información y encontrando la información uno encuentra un criterio para vivir, ¿no? Desde luego, si realmente están buscando a Dios, afuera van a encontrarlo, en la iglesia de siempre. Porque la iglesia palmariana no es la iglesia católica, no es católica. De hecho, la iglesia palmariana está inscrita como una confesión evangélica, protestante. Es una iglesia cristiana, no es una iglesia católica, apostólica, no. Ellos se han adueñado de la palabra católica, pero la iglesia palmariana simplemente es una iglesia de las millones de iglesias protestantes cristianas que hay por el mundo, y muchas de ellas son pues iglesias que están, digamos, ya manchadas con la suciedad del dinero, ¿no? Manchadas con esos escándalos monetarios, de abusos psicológicos a los fieles niños, seguidores, imponiéndoles pues normas de vidas de la Edad Media, donde pues poco a poco le están metiéndole en la cabeza pues que hay que utilizar cilicios, abrocharse, cubrirse y no hablar con la gente, de estar armado detrás de la puerta con una cruz y agua bendita por si alguien maligno toca la puerta, y pues hay que rociar con agua bendita y cosas. Actitudes tan supersticiosas y tan estúpidas, pues que provienen de la mente enfermiza de una persona, el líder. Amigos palmarianos y espalmarianos que escucháis, no es mi intención de ser enemigo de la iglesia palmariana, que no lo soy. Simplemente soy una persona que ha vivido dentro, que conozco lo que ha pasado dentro del Palmar. Y que ya sé que ya son casi 20 años desde nuestra salida, pero que eso no quiere decir que ahora ha cambiado para bien. O sea, lo que empezó como una mentira no se va a convertir en una verdad cuando digamos que los elementos escandalosos han muerto, ¿no? ¿No? O sea, quiero decir que, digamos que algunos piensan, bueno, pues Clemente, si Clemente hizo eso, pues ya está muerto Clemente, y ahora no, el Papa Eliseo es mucho mejor, es más santo, es buenísimo, tiene la luz. No, señor. Por mucho descendiente de San Nicolás de Flu que sea, no quiere decir que esta persona sea una persona predestinada a ser un caudillo del Tajo, un gran papa o el último papa de la iglesia, o un papa místico profético, porque no lo es. Él no reúne las cualidades para ser una autoridad espiritual. Y como ya he dicho antes, los dos mayores sinvergüenzas que crearon la iglesia palmariana y que ya están muertos, Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, se murieron sin ver cumplidas todas sus profecías. Pero ganaron muchas cosas. Ganaron buen estilo de vida. Mucho dinero pasó por sus manos. E hicieron con el dinero lo que les gustaba hacer. O sea, vivieron bien hasta que murieron. No les faltó comida, no les faltó de nada. Sin embargo, muchos fieles palmarianos que dejaron todas sus pensiones, todas sus riquezas, la dieron a la iglesia palmariana, pensando de que ya el último Papa Gregorio XVII iba a ser el último Papa y que los acontecimientos estaban ya a las puertas. Muchos de esos fieles palmarianos que ya no son palmarianos viven en la extrema pobreza, sin nada. Todo lo que dieron fue en vano. Y por eso quiero advertiros, amigos, de que no hay derecho alguno para estar dando diezmos a la iglesia palmariana. Porque si realmente Dios está con su iglesia, que Dios fabrique el dinero y que se los dé. Y si hace falta mano de obra, pues que salgan ellos a trabajar puntualmente a las 6 de la mañana. Que trabajen con sus manos. Que traigan el dinero a su propia iglesia, pero con el sudor de su frente, y no con el sudor de la frente de estos pobres que están engañados. Y dicho con esto, seguiremos después, amigos. Pues vemos, amigos, que, como he dicho antes, todo lo que Clemente se inventó para sí mismo, como el caudillo del Tajo, el gran monarca, el gran papa, el papa de los últimos tiempos, la espada flamígera de Elías, el mensajero apocalíptico, todas esas prerrogativas, producto de su soberbia, producto de su egolatría, no le llevaron a ninguna parte y más bien engañaron a muchísimas personas de buena voluntad, personas piadosas que no entendían realmente, no entendían ni comprendían perfectamente acerca de cada prerrogativa que Clemente solía pues atribuirse. Por eso entiendo, y es muy fácil de comprobarlo, muchas veces he preguntado a un palmariano o un espalmariano, les hago la pregunta: realmente explícame tú sobre los acontecimientos que habla el Tratado de la Misa. No saben. Les explico a los fieles y les pregunto acerca de: explícame tú, hazme un tipo de apostolado, conviérteme a la fe palmariana. ¿Cómo me convertirías tú a la fe palmariana? Ninguno ha podido darme un argumento. Todos son divagaciones. Todos son puros buenos deseos, puros buenos, buenas intenciones, ¿no? En algunos, ¿no? Intenciones como, es que, bueno, no comprendo mucho, pero que la Virgen lo arreglará, y cosas de estas, ¿no? Y algunos no han querido sentirse humillados cuando yo he intentado de ponerle argumentos, o sea, responderle muchas preguntas, responder muchas situaciones para que él pueda entenderlo. Y a veces la soberbia de las personas que no quieren escuchar es el obstáculo mayor para poder llegar a un entendimiento. Pero nunca es tarde. He visto que poco a poco las personas gradualmente han ido entendiendo, han ido ya quitándose el velo de los ojos y al final han comprendido, ¿no? ¿Y por qué? Porque el daño que han hecho los líderes de la Iglesia Palmariana a sus fieles es inmenso, es muy grande, es un daño moral, es un daño psicológico tremendo, porque les han anulado como personas. Ya las personas no tienen digamos, deseos, ni ven como una cosa bella el poder tener tiempo para poder pensar, para poder disfrutar de la naturaleza, de las playas, del paseo con los hijos a un sitio de vacaciones. Los palmarianos no disfrutan de esto, no encuentran satisfacción en unas relaciones familiares fructíferas, al aire libre, en la naturaleza, porque solamente piensan de que es solamente tiempo de rezar y pedir perdón a Dios por los pecados que se están cometiendo en la humanidad. Lo cual es una... realmente es una... es pura locura y una pura tontería, porque realmente no estamos en el fin de los tiempos, ¿no? Es tiempo, sí. Es tiempo de ser buenas personas. Es tiempo de si eres católico, si eres cristiano, tienes que entender tu fe, tienes que entender realmente por qué eres cristiano. ¿A quién sigues tú? ¿A Cristo o a un loco que se hace llamar papa y que pone unas normas que tú sabes muy bien que son extrañas, que te alejan de Cristo, que te alejan de la devoción y que te alejan de las personas? Porque realmente, si realmente fueras un cristiano y si eres un cristiano palmariano y piensas de que realmente Dios es misericordioso y Dios quiere la salvación de todos, pues ¿por qué no haces lo posible por convertir a las personas con la palabra, con tu ejemplo, con tu paciencia, con las virtudes? Los palmarianos no tienen o carecen de virtudes, ¿no? Todos son simplemente apariencias. Realmente se cuidan las espaldas para no caer en excomunión. Se cuidan las espaldas para no ser castigados por los superiores. Se cuidan las espaldas para no ser excomulgados de su iglesia. Porque los palmarianos ven con mucho terror y con mucho espanto verse expulsados o verse confrontados por algún superior o el Papa de la Iglesia Palmariana. Y realmente ahí está el problema. Los palmarianos les han dado el poder de sus vidas a una persona que ni siquiera tiene autoridad moral ni sacerdotal. E inclusive yo puedo decir que no tiene, esa persona ni siquiera sabe ni cómo llevar su propia vida. Porque esas personas, estos líderes de la Iglesia Palmariana, muchos de ellos tienen problemas mentales gravísimos. Pero no se dan cuenta porque su soberbia, su vanagloria, su falsa piedad, su aparente bondad, ¿no? Su falsa sonrisa, ¿no? Les engaña a sí mismo. Van creyéndose sus propias mentiras. Y hacer creer a otros que realmente así sucede. Entonces la Iglesia Palmariana no es la verdad, amigos. Nunca ha sido la verdad. Nunca ha habido nada divino ahí. No ha habido apariciones marianas. No ha habido estigmas. No ha habido crucifixión. Dios no ha hecho nada allí. Ni la Virgen. Ningún santo. Todo ha sido producto de Clemente. Todo lo ha creado Clemente, Manuel Alonso Corral y a otras personas más desequilibrados mentales que han querido dejar ahí su imagen póstuma en este sitio, por donde pasaron miles y miles de personas. El que hayan pasado miles de personas allí no quiere decir que el sitio sea auténtico o que el Señor haya atraído a estas personas allí. Porque todas las personas que han estado ahí fueron una vez y se fueron a sus casas y nunca más volvieron. Y todas coinciden de que allí lo que había era una locura. Y lo que había ahí era un mangoneo. Y lo que había ahí solamente era una obra de Clemente y Manolo. La liturgia palmariana, algunos dicen, pero es que ahí en el Palmar los cultos son divinos, son muy bonitos, es nuestra vida, es nuestra alma. Aquí realmente se da culto a Dios, aquí realmente se reza con el corazón. Y lo dicen personas que están encerradas ahí más de 30, 40 años, que no tienen contacto con el exterior, que no tienen contacto con sus familias. Lo dicen esas personas que están encerradas allí y que se creen todo lo que los líderes palmarianos les dicen. Porque ninguno sabe decir a ciencia cierta, ¿cómo lo sabes tú? Pruébame tú de que afuera no se reza con el corazón a Dios, de que afuera del Palmar de Troya no hay realmente personas de gran corazón que rezan sinceramente. Demuéstrame que todo fuera está metido el demonio gobernándolo, como ellos dicen. Entonces, amigos, vemos cómo la Iglesia Palmariana está, por eso, engañando con esas falsas ideas, con esos falsos argumentos, para hacer creer a los fieles y a las monjas ignorantes que llevan dentro tantos años sin saber lo que pasa afuera, y para mantenerlas, para seguir manteniéndolas encerradas, pues les hacen creer de que afuera es el caos, es el Sodoma y Gomorra mundial, global. No se imaginan que afuera, pues, el demonio nos está llevando, vamos, ¿no? Sin embargo, como muchos que han visitado el Palmar se han dado cuenta, muchos católicos, muchos investigadores han entrado al Palmar como curiosos y han visto el excesivo culto a las imágenes. Realmente es tan excesivo, que realmente se ha llegado a idolatrar las imágenes y se ha apartado la esencia de la cristiandad, o sea, la esencia del cristianismo, que es seguir a Cristo y seguir sus enseñanzas, sobre todo sus mandamientos, sus grandes mandamientos que nos dijo, ¿no? Amados los unos a otros como yo os he amado, ¿no? Y después, como ya hemos visto, la Iglesia Católica siempre tiene también sus mandamientos, ¿no? Sus virtudes. Realmente todas las acciones cristianas, las acciones piadosas que uno se sienta movido a hacer por el Espíritu Santo, siempre se hacen de una manera natural, normal, ¿no? Pero en el Palmar es que hay que ser violentos, hay que hacer penitencia, hay que sacrificarse, hay que agachar la cabeza aunque el superior se equivoca. Aunque el superior se le vaya la olla, hay que acatar las leyes del superior. Y eso está mal. Porque a un superior, si manda una cosa contrario a la ley natural, contrario a la razón, contrario a las buenas costumbres, contrario a la fe, hay que desobedecerlo. Hay que cuestionárselo. Hay que confrontarle cara a cara. Pero los palmarianos tienen miedo. Los palmarianos tienen miedo y temen de enfrentarse al superior cara a cara y decírselo. Pero también, por otra parte, los superiores se esconden mucho. Ya vemos que Eliseo, Ginés solían esconderse, ¿no? Escondían la cara, nunca había una pregunta, no había una. Nunca estaban abiertos a una entrevista con los periodistas, nunca una entrevista con las personas. Nunca un debate personal para estudiar las cosas. De hecho, cuando nosotros fuimos expulsados en el 2000, ¿no? Y Clemente inventó toda esa suerte de barbaridades, toda esa sarta de mentiras, calumnias y barbaridades que dijo de nosotros. Y lo dijo con la intención de que desprestigiarnos primero. Y la intención era de que nadie, ningún palmareno, nos diera oídos. Porque sabía Clemente que nosotros sabíamos lo que sucedía realmente con él. Clemente entendió que nosotros podíamos haber sabido todo, todo este mafia del cual era el jefe, de todo este chanchullos económicos que Padre Isidoro y el Padre Elías hacían, y que también Ginés logró descubrir, ¿no? Entonces, esa era la única razón de por qué Clemente nos odiaba. Odiaba al grupo del 2000, odiaba a ese grupo que fueron expulsados. Porque temía de que la verdad se iba a saber pronto. Y temía de que los palmarianos del mundo, de Estados Unidos, de España, de Canadá, de Argentina, de Perú, de Paraguay, del África, iban a saberlo pronto por nuestra boca que todo lo que sucedía ahí era una mentira. Y por eso Clemente murió y se enfermó desolado porque sus fieles se fueron yendo, porque sus fieles se fueron enterando de la verdad. Claro que han quedado unos pocos, han quedado unos fieles, fanáticos, algunos que por su soberbia no quieren entender, por su soberbia no quieren aceptar que han estado más de 30 años engañados por su culpa, por no preguntar, por no enterarse. Y esa es la razón por la que vemos que todavía siguen ahí. Y como he dicho antes también, pues por pa otra parte, es que jamás ningún líder, después de que murió Clemente y Manolo, ni Ginés ni Eliseo ha tenido el suficiente valor como para llamarnos a los que fuimos expulsados para preguntarnos realmente qué pasó, para saber nuestra versión, para saber lo que realmente había sucedido. Realmente nosotros, yo y el grupo que fuimos expulsados, nos preguntamos aún hoy, ¿no? Aunque tenemos, nuestras vidas son felices y vivimos muy felices todo, pero nos preguntamos, ¿por qué si Eliseo sabía muy bien de que las cosas iban mal en aquel tiempo? Si Eliseo sabía muy bien de que Clemente se gastaba el dinero que los fieles daban a la iglesia para que Clemente se emborrachase. Si Eliseo sabía muy bien, y Ginés también, de que el padre Nicolás era el amante de Clemente, y que el padre Oliver sabía porque él era el que abría la puerta del garaje por las noches. Si Eliseo sabía todas estas cosas que sucedía con el padre Isidoro. Si Eliseo sabía muy bien cuando el padre José dejó al padre Isidoro en Alemania porque el padre Isidoro intentó hacer algo sucio con él. Y el padre José, que era honesto, le dijo que no. Y luego el padre José fue castigado. Si sabían que pasaban muchas cosas, ¿por qué ahora no se pregunta qué sucedió? ¿Por qué no? ¿Por qué ni Ginés ni Eliseo han llamado al padre José o al padre Josué o al padre Guido o al padre Damaso o al padre Francisco o al padre Gonzalo o al padre Gedeón para preguntarles, oye, padre Isaac, ¿qué ha sucedido en aquel tiempo? Bueno, ya murió Clemente, ya murió Isidoro, pero bueno, tenemos ciertas dudas, al menos. Aclárame, queremos escuchar vuestra parte. Y nadie nos dijo nada. Nadie nos pudo decir, ningún superior supo decir a los fieles realmente. Perdón, se me ha ido la olla. Ningún papa, ningún ni Eliseo ni Ginés se habían puesto en contacto con nosotros. Pero en este lapsus, amigos, pero es que justamente he visto una persona que me ha saludado. Estoy aquí en el jardín de mi casa. Y cosas que pasan. Pero bueno, seguimos en el tema. Pero nadie, hasta ahora, nadie ha preguntado a este grupo de 2000 por qué realmente, qué pasó los días estos cuando fuimos expulsados. Y claro, es realmente grave esa deshonestidad, esa falta de honestidad y esa arrogancia de parte de los líderes palmeranos que han puesto en su página web un apéndice donde dice los del grupo de 2000. Y sin dar argumentos, sin dar pruebas, sin explicar la historia de lo que sucedió con este grupo de 2000, simplemente dice que éramos unos que salimos ahí hablando mal del Palmar. Y de que nosotros estamos ahora viviendo en concubinatos, sacrílegos, viviendo con nuestras mujeres. Y esta suerte de cosas que son estúpidas, de una mente enfermiza. Pero no da un argumento, porque lo que quieren saber los fieles y lo que quieren saber la gente es cuál es la explicación que da la Iglesia Palmariana actualmente. ¿Cuál es la explicación que da la secta del Palmar de Troya actualmente con la expulsión de este grupo de 2000? ¿Qué delitos o qué hechos hicieron ellos con seguridad, con pruebas, para ser acusados de esta manera por Clemente y luego siguen siendo, digamos, esta acusación sigue en pie por medio de Manuel Alonso Corral, por medio de Ginés y por medio de este Papa? Pero hasta ahora, no hay una explicación válida, no hay una explicación lógica de parte de los líderes, no hay un argumentario no hay realmente una historia que dé pie, que diga, padre tal hizo tal, padre Isaac dijo esto, o padre Damaso hizo lo demás. No existe pruebas. Y como no existe pruebas, porque realmente todo lo malo que se dijo a nosotros fue inventado por Clemente, porque tuvo un éxtasis. ¿Quién va a creer la mente enfermiza de un hombre? ¿Cómo uno puede creer lo que diga un enfermo mental y hacer creer a otros sin cuestionarlo? Y ese es no solamente es una tontería, es una enfermedad. Y realmente es como decía Cristo, que es escandalizar a los inocentes, porque estáis poniéndole una venda a los ojos a la gente para que vayan directo al abismo y se mueran. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Palmariana con su actitud. Por otra parte, también lo mismo, pone sobre Ginés. Ginés hizo barbaridades, un montón. Tampoco ponen el argumentario, no ponen una base de lo que haya hecho de lo que haya hecho Ginés. O sea, con seguridad, ¿qué robó? ¿Qué sacó? ¿No? Porque hasta el momento la parte de Ginés es que todo lo que él sacó del Palmar ha sido legal, ha sido bajo firma de Eliseo. Ahora, ya no sabemos si Eliseo firmó bajo coacción, ya no sabemos si Eliseo firmó porque era un bobo y no se enteraba de antes de leer la palabra pequeña, firmada, lo que sea, y se aprovecharon de él, de su inocencia, de su falta de madurez. Bueno, es una persona que no tiene capacidades no serias como para resolver problemas con personas. Y vemos pues que Eliseo se ve que firmaba cualquier tontería, cualquier documento pues que le daban otros. A saber qué más firmaría. Claro. Vemos que, claro, entiendo que Eliseo no quiere poner en su página web todas estas cosas porque si no quedaría como un bobo. Su ineptitud quedaría al descubierto. Y yo creo que es una estrategia que él tiene, que es ocultarse y ocultar todo este tipo de información. Luego dicen ellos, pues los palmarianos, que las monjas están muy bien, que las monjas están felices y contentas, ¿no? Y ponen ahí fotografías de las monjas trabajando, ¿no? En sus talleres, en sus cosas, en sus oraciones, en sus cánticos. Pero no ponen ninguna fotografía, ningún vídeo de lo que hacen los sacerdotes. Y yo me imagino que están haciendo los obispos. Porque ellos deben tener su radio en su celda. Estarán pasando de muchas tardes, muchos ratos, muchas horas escuchando la radio. Privilegio que no tienen las monjas. No tienen acceso a internet. No tienen acceso a llamadas telefónicas a sus familiares. No pueden hablar algunos ni con sus familiares porque sus familiares no son palmarianos. El caso del padre Simón, que el pobre desequilibrado también, su madre quería hablar con él. Su madre había sido palmariana, pero tuvo que dejarlo después de nuestra expulsión. Parece que escuchó mi madre que la conocía, pues habló con ella y le hizo ver todo lo que había pasado en la iglesia palmariana. Entonces la madre del padre Simón pues dejó el Palmar. Pero ella quería a su hijo. Ella quería ver a su hijo. Ella pidió, mandó a su hijo también a que vaya al Palmar, a que busque a su hermano. El hermano del padre Simón llegó al Palmar para buscar a su hermano, al padre Simón. Pero él parece rechazó. Rechazó el hablar con su hermano. Y al final, el padre Simón lo que hizo fue esconderse. Al final, la pobre madre, la señora Julia, murió. Y es triste porque una madre se fue de esta vida sin poder escuchar la voz de su hijo. Por eso, amigos expalmarianos, no os dejéis engañar, que no os tomen el pelo, que no os traten como idiotas. Preguntad, cuestionad, y estoy seguro de que os liberaréis de las garras de estos buitres de la Iglesia del Palmar. Hasta luego.